Tenemos el contacto directo con las entidades y expertos que nos ayudan a resolver las dudas y necesidades que afectan a todos. A partir de este momento, quedamos en contacto directo. Radio Nacional de Colombia.
Son las 2 de la tarde, 10 minutos. Les damos la bienvenida a Contacto Directo en esta emisión del lunes 27 de julio de 2020. Gracias por acompañarnos y qué bueno poder acompañarlos también en este inicio de semana, ya la última del mes de julio. Mi nombre es María Camila Sánchez y me acompaña mi compañera Gloria Morat. Gloria, buenas tardes.
¿Qué tal, María Camila? Buenas tardes. Un saludo y también una bienvenida a todos nuestros oyentes que a esta hora pues nos acompañan en todo el territorio nacional. Un saludo especial a quienes van por carreteras, llevando y haciendo patria de alguna manera en medio de esta pandemia, llevando los alimentos, las cosas necesarias para poder que este país continúe. Yo siempre en nuestra sintonía por todas las carreteras de nuestro país, un saludo también muy, muy especial. Hoy en Contacto Directo, pues María Camila, un tema que tiene que ver con todo de alguna manera, seguramente a usted les va a gustar porque a veces se cometen muchos errores, no solamente de parte del ser humano cuando hace una transacción por internet, sino también cuando no recibe la respuesta adecuada cuando compra algún producto. Así que sabemos que ese tema les va a gustar porque eso es lo que queremos en Contacto Directo, ser parte de un servicio que les llegue a ustedes al corazón, María Camila.
Sin duda alguna, Gloria, y es que por estos días sabemos y hemos registrado algunas quejas de muchos usuarios que como consumidores se han visto de alguna manera afectados por retrasos en algunos envíos a sus residencias o a sus direcciones registradas de aquellas compras que han hecho por internet. Muchos de los usuarios aseguran que las entidades o los establecimientos comerciales donde han hecho sus compras no les han dado una respuesta, pero también muchos otros desconocen lo que son sus derechos y sus deberes como consumidores. Por eso hoy vamos a tener varios invitados que nos van a resolver de este tema, cuáles son los servicios, por ejemplo, que ofrece en atención al usuario la Superintendencia de Industria y Comercio, entre muchos otros. Por eso, para ponernos en contexto, escuchemos el siguiente informe que preparó Caterín Pérez.
Por la situación mundial y por la que atraviesa el país actualmente, los colombianos han recurrido a las compras por internet con el fin de que sus productos lleguen directamente a las puertas de sus hogares, viendo esto como una solución ante el confinamiento y el aislamiento preventivo, pero han sido sorprendidos por las fallas y la logística de estos almacenes. Dentro de las quejas más recurrentes que se registran en las redes sociales, el grupo Éxito, Al Costo y Falabella son de las marcas que más reclamos presentan. Estos son algunos testimonios de usuarios afectados.
En mi caso particular, compré el 19 de junio, el primer día sin IVA, por internet en el almacén más grande del país. Hoy, finales de julio, ni me han entregado el producto ni me han devuelto el dinero, ninguna de las dos cosas. Sus canales de atención son pésimos, no tienen forma de atender a la gente, no le hacen seguimiento, me dicen que es por falta de stock y el producto se puede seguir comprando en la página, así que stock del producto tienen, es simplemente por no cumplir con sus promociones o por el problema que tengan, pero el consumidor es el afectado de todo esto.
Quiero compartirles la experiencia que tuve con una plataforma de ventas online, se llama AliExpress, a la cual le compré un producto. Y haciéndole seguimiento, días después de vencerse la fecha de entrega, me llegó una notificación donde me decía que el cliente ya había confirmado la recepción del producto. Inicié una disputa con ellos, pero no he recibido ninguna respuesta.
Compré un teléfono móvil en uno de los almacenes más recomendados para compras de tecnología, lo pagué por internet, quise recogerlo en el almacén para revisarlo, no me dejaron destapar el producto por bioseguridad, lo llevé a casa, lo utilicé por 3 días, desde el principio empezó a fallar, se recalentaba, lo llevé por garantía y primero no me lo querían recibir con mil excusas. Ahora en este momento está en servicio técnico, no tengo ninguna respuesta y aún sigo esperando que se comuniquen conmigo y me den una solución.
Por toda la situación que vive el país y por cuidarme a mí y primordialmente a mi familia, decidí pedir un regalo para un baby shower por internet en uno de los almacenes más prestigiosos del país. Resulta que pasó el tiempo y nunca recibí nada. Este es el momento en que el niño ya nació. No recibí nunca el regalo que había comprado por internet. Al llamar a las operadoras y pedir respuesta, siempre me están trasladando de persona en persona, pero en realidad nunca me han dado una respuesta.
Yo hice una compra en uno de los almacenes más reconocidos a nivel internacional. Me aceptaron como tal la compra, hice el pago por internet. A los días me notificaron que los productos ya no se encontraban en el almacén, no me los podían enviar y que me iban a hacer la devolución del dinero. En este momento me he comunicado varios días con ellos, no me han hecho la devolución del dinero y llevo más de una hora y media cada día esperando para que me den respuesta alguna.
Este es un pequeño panorama de la situación que viven los colombianos, inconformes e insatisfechos. Así se sienten miles de usuarios con el servicio de estos almacenes, que aunque han insistido para obtener una respuesta, este procedimiento ha sido nulo y siguen esperando la devolución del dinero o al menos que sus productos lleguen a casa, aun cuando el tiempo de espera ya ha caducado. Katherine Pérez Beltrán, Radio Nacional de Colombia.
Dos de la tarde, 16 minutos, son muchísimas, tal vez cientos o miles de usuarios que se han visto algo frustrados por estos inconvenientes que se han presentado con sus compras a través de internet particularmente. Pero ¿cuál es el panorama? ¿Cuáles son los derechos y los deberes que tienen como consumidores? Pues para ello hemos llamado a María Carolina Corcione. Ella es la superintendente delegada para la protección al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Doctora María Carolina, bienvenida a Contacto Directo. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo han estado? Muchísimas gracias por esta invitación para hablar de los derechos de los consumidores en estos momentos.
Yo quisiera que para iniciar nuestra conversación usted nos cuente, durante este periodo de confinamiento en el que hemos conocido que las ventas por internet se han incrementado considerablemente, ¿qué tanto también se han incrementado las quejas ante la superintendencia por este tipo de situaciones que ya estábamos escuchando en el informe que realizó Katherine?
Pues fíjate, en el 2019, para tener un comparativo, durante lo corrido del año recibimos aproximadamente 36 mil denuncias, ¿cierto? Y en lo que va corrido del 2020 hasta 30 de junio, haciendo especial énfasis en los meses de marzo hasta la fecha, pues hasta el 30 de junio, habíamos recibido ya 35 mil denuncias. Casi lo que recibimos el año pasado ya en este momento lo hemos recibido y evidentemente gran parte de esas denuncias vienen de afectaciones que manifiestan los consumidores en sus compras que realizan en el comercio electrónico, porque se han presentado diversos problemas con la entrega de los productos, con demoras, con promesas que no se cumplen, como mencionaban en la nota que acabamos de escuchar.
Pues mire, esa nota precisamente creo que es el llamado y es la voz de muchos colombianos. Usted me habla de 36 mil en un año y de 35 mil en medio año prácticamente. Pero desde la entidad que usted dirige, desde donde usted se encuentra, la superintendencia, ¿qué se hace frente a ese tema? Porque es mucho, o sea, es una situación muy compleja.
Bueno, de esas 35 mil... Al comienzo el comportamiento que vimos eran muchas denuncias por los incrementos de precios, ¿cierto? Que debíamos decir a los consumidores, recién inició la emergencia sanitaria, empezó un comportamiento rarísimo de las denuncias, porque claro, todo el mundo ponía de manifiesto y ya están subiendo los precios, a los que tuvimos que salir diciendo, bueno, en una economía como la nuestra, donde no hay precios regulados, lo importante es que se los informen, e hicimos una cantidad de actuaciones. Ahora, con el comercio electrónico estamos adelantando varias averiguaciones contra estas empresas incluso ya investigaciones administrativas de carácter sancionatorio, pero también hemos emprendido una labor de pedagogía al consumidor frente a unos derechos en particular que se tienen en el comercio electrónico. Porque lo que oíamos ahorita de los casos, dicen que están esperando que llegue el producto no llegó, están pidiendo la devolución del dinero y nadie responde. Hemos hecho pedagogía a un derecho que se tiene en el comercio electrónico, que es el derecho a la reversión del pago. Usualmente, cuando compramos por internet, utilizamos tarjeta de débito, tarjeta de crédito para realizar los pagos. Y en este caso, lo que debemos hacer, si no llega el producto, si llega algo distinto, es decirle al proveedor que pues, no le llegó, le llegó algo distinto, y al mismo tiempo, casi que después de haber hecho la denuncia al proveedor, decirle al banco emisor del medio de pago que haga la reversión. Y el banco no debe hacer cuestionamiento, sino que debe proceder a devolvernos el dinero, confiando en lo que le estamos diciendo. Claro, debemos actuar siempre de buena fe, pero diciéndole, mire, ya le dijimos al proveedor que el producto no llegó, o que me llegó algo distinto, devuélvame el dinero. Y según lo establece el Estatuto del Consumidor, es un derecho que está ahí, que tenemos como consumidor, el banco debe proceder a la devolución en un término muy corto de 15 días, dice el decreto reglamentario de esa norma, que es muy importante como es el Estatuto del Consumidor.
Yo quisiera preguntarle, ¿en estos establecimientos si tienen la responsabilidad o la obligación de responderle al consumidor? Y se lo pregunto porque en muchos de los casos que nos hicieron llegar también al equipo de contacto directo, nos decían, es que llevo 15 días, un mes, llamando todos los días y no tengo una respuesta. ¿Estos establecimientos tienen el deber de informarle al consumidor lo que pasó con su compra o es sencillamente discrecionalidad del establecimiento?
Pues en un primer momento el establecimiento debe contestar a todas las peticiones del consumidor. Evidentemente si un pedido no llega, ¿cierto? Me deben decir qué ocurrió, ¿sí? Y es muy importante, y de pronto me desvío un poco antes de finalizar la respuesta, es saber a quién le estoy comprando, sobre todo en comercio electrónico, que es otra de las denuncias de... Pues le compré a una persona y resultó siendo otra, por eso insistimos nosotros identificar a quién le estoy comprando, ¿cierto? Pero si ese empresario no le contesta al consumidor, ese consumidor inmediatamente puede presentar una demanda ante ese proveedor de bienes y servicios a través del comercio electrónico. Y podría sonar engorroso decir una demanda al consumidor que no tiene el conocimiento jurídico, no, pero es muy sencillo presentar esta demanda, no necesita abogado si lo que está pidiendo no supera los 40 salarios mínimos, y puede hacerlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio ante un juez. Y si decide hacerlo ante la Superintendencia, ante la falta de respuesta de este empresario, pues existe todo un acompañamiento si el consumidor se va a demandar, existen plantillas que le indican el paso para presentar esa demanda, y pues la presenta ante un juez especializado que le va a ayudar, en donde lo van a orientar a que se resuelva ese litigio que tiene con ese empresario.
Informe que nos presentaba Katherine también nos hablaba de esos almacenes de cadena, bueno, muy importantes, de renombre, que ya tienen es una fama establecida por incumplidos, por irresponsables, ¿y qué pasa con ellos? La gente sigue comprando allá y el problema se va a agrandar. ¿No hay una manera de parar esa situación con esos almacenes?
Lo que ocurre con estos grandes almacenes por el volumen de transacciones que siempre presentan un volumen elevado de denuncias, igualmente ante la Delegatura de Protección al Consumidor, cuando ya ha habido sanciones, ¿cierto?, a este tipo de personas jurídicas que venden bienes o prestan servicios, y esas sanciones ya han surtido todo su proceso y están en firme, eso se tiene en cuenta como un agravante en caso de volverse a sancionar, una forma de corregir o disuadir que se sigan cometiendo estas conductas. Pero lo que invitamos desde la Superintendencia es que los consumidores nos cuenten qué está ocurriendo, porque muchas veces emplean canales a donde no nos podemos enterar de manera inmediata. Nosotros, si bien actuamos de manera oficiosa, pues vigilamos todos los sectores de la economía, pero a veces el consumidor que cuenta a través de la página web de la Superintendencia, las aplicaciones que tenemos para el celular, ayuda a la autoridad, se vuelve casi que los ojos vigilantes de la autoridad en el mercado, que ayudan a tomar decisiones mucho más eficientes. Es una invitación que también hemos reiterado durante todo este tiempo que el comercio electrónico se ha vuelto casi que la primera herramienta para satisfacer nuestras necesidades, es denunciar todo lo que está ocurriendo para que podamos actuar de manera eficaz y diligente en el mercado.
Me están preguntando, y esta es una persona que también fue víctima de uno de estos establecimientos que ya lleva más de un mes sin recibir ni su dinero, ni tampoco una respuesta del establecimiento, y él nos está preguntando si en la Superintendencia de Industria y Comercio está la opción de demanda o denuncia, y cuál es la diferencia de estos casos, porque él me dice que sin pruebas es mejor hacer una denuncia, pero que si esto en este caso sí funciona. Entonces, doctora, yo quisiera preguntarle cuál es ese paso a paso para que a través de la superintendencia los usuarios puedan presentar una queja como realmente debe presentarse.
Esta es una pregunta importantísima, si no la más importante que deben tener claras, debemos tener claros todos como consumidores. Si yo tengo un problema particular y concreto que yo quiero resolver porque no me devolvieron la plata, porque no me ha llegado el producto, me llegó un producto que no era, un problema de calidad, ¿cierto? Es mi problema. Como consumidor, lo primero que debo hacer es reclamarle al empresario. El empresario tiene 15 días para contestarme. Si no me contesta o lo que me contesta no me satisface, puedo presentar una demanda y la puedo presentar ante la Superintendencia de Industria cuando actúa como juez, o puedo presentar esa demanda ante un juez ordinario, ¿cierto? Pero fíjense que ahí estoy resolviendo un problema particular y concreto. Y así nos vamos a referir nosotros en la superintendencia. Es el problema de ese consumidor particular con un empresario que le vendió un bien o le prestó un servicio. Para eso está primero la reclamación y luego la demanda. Ahora, si lo que yo busco como consumidor adicionalmente es que se corrija la conducta de ese empresario, que no le pase a más consumidores, o que se prevenga que ocurra una conducta que infringe los derechos de todos como consumidores, lo que debo hacer es presentar una denuncia o queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y lo que hace la Superintendencia en este caso, con esta denuncia en la Delegatura de Protección al Consumidor, es empezar a averiguar y posteriormente, si es el caso, investigar. Y una vez demostrado que ese empresario efectivamente con sus conductas estaba engañando, estaba anunciando los precios, hacía publicidad engañosa, no cumplía, vendía bienes que no tenían la calidad, pues corrige la conducta a través de la imposición de una multa o de otra sanción de las que está prevista en el Estatuto del Consumidor. Es muy importante tener esa distinción. Uno podría decir, con la denuncia yo busco proteger el interés de todos los consumidores, el interés general. Y con la demanda, una vez hecha la reclamación a ese empresario, lo que busco es que me arreglen mi problema, con independencia de lo que ocurra a los otros consumidores. Entonces, en este caso, el consumidor que cuenta que tuvo un problema, él puede denunciar. Claro, siempre podemos denunciar, y esas denuncias no tienen ninguna formalidad, pueden ser anónimas y contarnos que hay un problema, que este empresario está incurriendo en esas conductas. Pero a la vez, como él quiere que le devuelvan su dinero, él debe reclamarle a ese empresario, y en este caso particular también ejercer el derecho a la reversión del pago, que es ante el BAT, como explicaba anteriormente, y si no le contestan, pues inmediatamente demandar siguiendo ese paso a paso tan amigable que tenemos en la página de la superintendencia.
Bastante largo para una persona que tiene esa problemática hoy en plena pandemia, en una situación compleja también de demandas, pero tengo entendido entonces que no hay otro camino, es decir, ya hay esperarse, que pase el tiempo, que se haga la gestión jurídica y ni el pedido llega, ni la plata se devuelve, y eso ya casi que hasta el final de los tiempos, a ver si de pronto el usuario está de buenas y soluciona el problema, pero después de mucho tiempo de haber pasado una cantidad de cosas. ¿Hay alguna manera de que esa entidad pague ese daño? Pues no solamente que devuelva la plata o que pegue el producto, pero que también pague un daño hecho.
Claro, siempre el consumidor podrá pedir la indemnización de los perjuicios que ha sufrido, siempre y cuando pueda demostrarlo. Si yo digo que sufrió un daño por la espera de ese dinero, como en cualquier proceso judicial, pues tendrá que demostrarlo el consumidor. Y estos tiempos, digamos, de la presentación de la demanda, pues son los tiempos que trae el Estatuto del Consumidor. Sí, y los tiempos de las reclamaciones igualmente son hechos los que están previstos. En este momento, si bien sabemos que tenemos que cuidar nuestros recursos, que necesitamos la plata con mucha más rapidez, pues el Estatuto del Consumidor no ha sufrido ningún tipo de modificación y por eso tenemos los mismos tiempos. Desde la superintendencia estamos haciendo todos los esfuerzos para actuar de manera mucho más célere, mucho más rápida para proteger a los consumidores.
e igualmente en el trámite de las denuncias para hacer correctivos, para impartir órdenes que hagan que los consumidores tengan una solución mucho más rápida que la que dice la ley que se debe brindar.
Es importante hacer una precisión también para que nuestros oyentes conozcan cuál es la jurisdicción que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio frente a algunos establecimientos. Pues si bien hablamos de algunos establecimientos en los que a ustedes pueden llegarles algunas quejas, que ustedes tienen la potestad para poder operar, pero otras plataformas no, como por ejemplo AliExpress, que es una de las entidades o de las plataformas que escuchábamos en el informe. Ustedes no tienen jurisdicción. ¿Jurisdicción en qué plataformas y en estos casos entonces qué se puede hacer?
Son unas preguntas muy importantes las que estás haciendo en este momento, son de la mayor importancia, porque hay el comercio electrónico derrumba todas las fronteras que existen, la manifestación de tener un mercado globalizado. Entonces podemos comprar en todas partes y es una invitación del comercio electrónico. Pero el Estatuto del Consumidor dice que los derechos que tienen los consumidores en el comercio electrónico y la vigilancia que se hace de quienes prestan servicios y proveen bienes a través del comercio electrónico únicamente se da para aquellos proveedores de bienes y servicios que estén domiciliados en Colombia. Entonces, hasta ahí llega la protección que puede brindar la superintendencia en tratándose de comercio electrónico. Si uno le compra a otra plataforma que está domiciliada en otro país, pues la recomendación que siempre hacemos, además de verificar que sus datos personales están protegidos, que exista una protección del medio de pago, es que verifique a quién está comprando y si existen mecanismos de solución de problemas que brinde esa misma página. Eso es fácil de determinar cuando uno busca en preguntas más frecuentes, en contáctenos, cómo es la forma de comunicarme con ese empresario para resolver los problemas que se presenten en curso de la transacción, incluso luego de la entrega del bien o quien hice la prestación del servicio.
Mire, siempre se espera que pues el comercio responda por lo que debe, por lo que está pendiente, por lo que debe aclarar al usuario. Se pasa el tiempo, usted ya nos ha dado una ruta, un camino, una forma de buscar la solución. ¿Cuál es el porcentaje de que en lo que lleva usted en ese trabajo, en ese ejercicio de vigilancia, cuál es el porcentaje de favorabilidad de que esas empresas respondan?
Realmente son mucho más las que responden que las que no responden. Desafortunadamente tenemos en este momento problemas con la logística al final de la entrega de los productos. Y creo que casi todos los comercios que usualmente tienen un comportamiento de cumplimiento de las normas están fallando en esa última milla de entrega de los productos y ahí es donde estamos viendo el problema. Esto esperamos nosotros en la superintendencia que todos cumplan la norma, hablamos con los gremios para verificar qué es lo que está ocurriendo, pero en este momento con las dificultades y vemos que los que siempre estaban cumpliendo ahora se ven en esa dificultad, en ese último, casi en esa última milla del comercio electrónico, que son las entregas, los despachos. Entonces ahí es donde estamos entrando nuestra atención.
Para información de todos nuestros oyentes y precisar, sabemos que las quejas se pueden seguir presentando, pero ¿a través de qué canales los usuarios pueden acceder a los servicios de la Superintendencia de Industria y Comercio y conocer todas estas alternativas que tienen para defender sus derechos como consumidores?
Bueno, la primera de ellas, ya que estamos hablando del comercio electrónico, que estamos casi todo el día sentados al frente de un computador, es la página web de la superintendencia, que es SIC, de Superintendencia de Industria y Comercio, .gov.co. Igualmente tenemos el contact center, que es el teléfono 592-0400 y la línea gratuita nacional 018000-910165. Y repito, el contact center, donde también es el 592-0400. Y adicionalmente tenemos el servicio de chat, donde pues ahí también se encuentra toda la orientación para los consumidores sobre las rutas que deben seguir. Igualmente en la página web se ingresa y encuentra información sobre cómo se presenta la demanda. Incluso se puede radicar en línea, es un sistema muy amigable. Y también como andamos con el celular todo el tiempo, descargar la aplicación de la Superintendencia de Industria y Comercio de peticiones, quejas y reclamaciones, en donde se pueden presentar denuncias. Ahí insisto en que los ojos del consumidor nos ayudan muchísimo para ver qué está pasando para enterarnos por los canales oficiales qué está pasando, pueden descargarla en sus celulares, en sistemas iOS, en Android, la pueden descargar y ahí pues somos, nos da mucha gratitud contar con este insumo de los consumidores que se toman el tiempo de proteger a todos que estamos en el mercado haciendo nuestras compras para satisfacer nuestras necesidades.
Los oyentes que pues van a comprar sepan la importancia, la seriedad de esa entidad o ese sitio donde van a comprar, que también esté vigilada por ustedes. ¿Cómo tener en cuenta eso? ¿Cómo hacer para saber si un establecimiento es o no confiable?
Lo primero que debemos tener en cuenta es que se debe identificar plenamente. Esto es una obligación que está en el estatuto del consumidor. Si yo ingreso a una página y el proveedor de bienes y servicios del comercio electrónico que está domiciliado en Colombia, se debe identificar plenamente, casi desde el primer momento que ingresa a la página, quién es, cómo lo contacto, todos los datos, incluso si necesita un registro especial, porque servicios de turismo deben anunciar el Registro Nacional de Turismo. Entonces, pues, la plena identificación. Adicionalmente, y esto es una buena práctica, el que les decimos a los consumidores, revisen las reseñas de otros consumidores. Si uno ingresa en un buscador, reseñas o comentarios, y ponen el nombre del proveedor, pues le aparece lo que otros consumidores han comentado. Y en el sistema de calificaciones que los propios buscadores tienen, los consumidores pueden verificar a quién le están comprando. Adicionalmente, algo en lo que hacemos énfasis también es en la seguridad para realizar la transacción, la seguridad del medio de pago para evitar conductas que comúnmente llamamos extorsionar la tarjeta, tomar los datos y hacer compras, es verificar si están los oyentes a frente de un computador, tienen ingresa a una página de comercio electrónico y tiene un candadito en la barra de búsqueda, les aparece un candadito. Ese candadito no es caprichoso, sino que indica que en ese lugar se pueden hacer compras o transacciones donde ese medio de pago está protegido. ¿Sí? Es una transacción segura. Y también les recomendamos que al ingresar los datos personales, que eso es otra de las denuncias que atendemos en la superintendencia, no propiamente en la legislatura de protección al consumidor, sino en los datos personales, que esos datos que se ingresan, porque en el comercio electrónico nos piden datos para realizar las transacciones, el nombre, el teléfono, dónde vivo, qué quiero, qué me gusta, cuántos hijos tengo, que se sepa para qué estoy dando esos datos y que tengan la autorización para coger esos datos, tratarlos y todo lo que se pueda hacer con los datos personales.
Es María Carolina Corciones, superintendente delegada para la protección al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Gracias por estos minutos para Contacto Directo y nuestros oyentes. Un abrazo.
Un abrazo, que estén muy bien.
2:37 PM, estamos en Contacto Directo. Hoy hablando de los derechos y deberes de los consumidores, especialmente en estos días de confinamiento y las transacciones por internet, esas compras y quejas que muchos usuarios han presentado. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos en Contacto Directo.
2:43 PM, estamos en Contacto Directo hablando sobre esa gran preocupación de los colombianos que hacen compras por internet y que encuentran una serie de dificultades o para que les devuelvan el dinero o para que les llegue el producto que compraron o para devolverlo porque lo encontraron el que no era o en mal estado y tampoco se lo reciben. Es decir, una serie de inconvenientes en el comercio electrónico que está por eso una alternativa importante porque estamos en confinamiento. Ya conversamos sobre las posibilidades que tenemos realmente para poder demandar en caso en que nos veamos pues muy afectados. Pero también queremos dar una mirada realmente a lo que podemos prever, a lo que podemos prevenir. Juan Ernesto Parra es director de Fenaltiendas de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco. Le damos la bienvenida, doctor Parra. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo.
Bueno, Gloria, Camila, a todos un saludo en la mesa y un saludo especial a todos los oyentes que nos escuchan hoy en esta gran emisión.
Pues mire que estamos echando como una mirada también a lo que no debemos hacer, ¿no? Como comerciantes, porque a veces cometemos algunos errores que nos cuestan mucho. Desde la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, ¿qué se hace de verdad por no, digamos, como por mitigar, sino como por prevenir ese tipo de situaciones?
Bueno, mira, es muy importante en toda esta transición de la forma como hacemos las compras en consumidores y en comercio, cómo ofrecemos los productos, pues poder realmente empezar a generar los acuerdos y tener las garantías adecuadas para hacer este tipo de transacciones. En primer lugar, una de las recomendaciones más naturales y básicas es siempre comprar en establecimientos electrónicos, es decir, en páginas web, que cuenten con un certificado de seguridad, es decir, que en la parte inicial de las páginas aparezca el símbolo de HTTPS, que quiere decir una transacción segura. ¿Y por qué es eso? Para que los ladrones informáticos no les estén cogiendo la información de sus tarjetas ni la información privada para luego hacer otro tipo de transacciones. Eso lo que garantiza son esos espacios. De la misma forma, en aplicaciones siempre debe haber unos mecanismos de seguridad y tienen que tener esas certificaciones de seguridad adecuadas. De la misma manera, existe ya desde hace unos años la Policía Informática, una sede de la Policía Nacional que está monitoreando constantemente todos los tipos de fraude, de conductas ilegales alrededor de esas transacciones. Y en eso tienen todos los consumidores virtuales una instancia en donde pueden denunciar y donde pueden participar de prácticas inusuales. Esto con respecto al fraude y a la ilegalidad. En ese sentido, hay un capítulo muy amplio ya en temas de acuerdos de servicios y hay que entender un poco en ambas partes que esto es un universo que gracias a la situación de aislamiento que en la que estamos hoy en día, pues el número de transacciones y de operaciones ha ido en aumento. Y no solamente tiene que ver la relación entre el comercio, el que entrega el producto y el que lo recibe, que es el consumidor, sino estamos habilitando los diferentes mecanismos de medios de pago y ahí entran jugadores distintos en la ecuación. Ya no es solamente el ejercicio de entrar a un establecimiento, pedir un elemento o comprar algún elemento y poder pagar con algún medio de pago, sea el dinero o sea una tarjeta de débito o crédito, sino que estamos hablando que ahora nos habilitamos en unos portales donde hay unos botones de pago, donde se puede pagar a través de una transferencia bancaria, a través de un código QR, a través de un botón de pagos o a través de tarjetas virtuales. Tenemos ya un universo mucho más amplio en esos comercios y ocurre que tanto el sistema financiero a veces se colapsa y hay casos de consumidores que entregan su dinero y llegan al comercio y le dicen, usted no me ha entregado, no me ha mandado el producto, y el comercio le dice, mire, es que el dinero no está llegando, no me ha llegado a la cuenta, y no le puedo pues despachar sin el dinero entregado. Y es porque hay problemas en la cadena de suministro del dinero. Entonces, tener la recomendación con los consumidores es verificar muy bien cuál es el actor que está produciendo la problemática que tenga en caso que se dé, pues obviamente cuando hay transacciones que ocurren naturalmente, que son la gran mayoría, en donde el consumidor recibe su producto en el tiempo pactado, en el momento pactado y por el valor pactado y la calidad pactada. Pero cuando ocurra lo contrario, tenemos varios mecanismos. Uno es verificar siempre con la entidad financiera en ambas puntas, ponerse de acuerdo con los comercios y con estos empresarios para poder mitigar esos conflictos y esos errores y lograr llegar a un buen desenlace. Cuando hablamos ya así de calidades de servicios, el comercio sí está prestando las debidas diligencias para las devoluciones y eso está enmarcado dentro del Estatuto del Consumidor, que el consumidor tiene unos tiempos para poder hacer devoluciones y poder reclamar en calidad de producto. Entonces, en ese sentido, es primero, pues cuando exista algún problema, primero el consumidor debe recurrir a la consulta y no a decir que el comercio lo está afectando o tiene algún problema. siempre empezar con la consulta es un buen camino para poder resolver sus inquietudes.
Pues yo quisiera, Juan Ernesto, que hiciéramos un ejercicio rápidamente para explicarles a nuestros oyentes cuáles deben ser esos pasos a realizar, a llenar una vez se presenta algún inconveniente con sus compras a través de Internet. ¿Qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer?
Bueno, en un caso hipotético que le ocurrió hace muy poco a una comerciante de ropa interior femenina con un cliente, que el cliente solicita un producto por una página web, por Internet, y eso genera una orden de compra, un documento digital que es una orden de compra que queda registrada en esa página web. La comerciante o el comerciante en ese caso revisa y verifica con su cuenta bancaria si el dinero ha entrado en la cuenta para poderle despachar. Si no, espera un tiempo prudencial que es aproximadamente entre 2 a 3 días hábiles, que es lo que se demoran a veces los bancos en hacer consignaciones de los pagos de tarjetas débito y crédito o transacciones financieras de entre bancos para poder ver reflejado en el saldo del comerciante ese valor. Entonces, ya de entrada hay un espacio de más o menos unos 3 días hábiles en donde no es una falla del comercio, sino es unos tiempos que el sistema financiero tiene para poder hacer ese desembolso de esos productos.
Sí.
Cuando ocurre eso, el comerciante revisa al quinto o sexto día que no ha entrado el producto, el cliente le escribe, le dice, ¿por qué no me ha llegado mi producto? Entonces ahí comienza la problemática y es... ya el consumidor está asumiendo que el comerciante está incurriendo en una práctica desleal y no es una razón del comercio, sino es una razón del sistema financiero y del medio de pago que se escogió.
Pues mire que esa es una recomendación muy importante que esperamos tengan en cuenta nuestros oyentes para que no caigan en este tipo de situaciones. Una mirada muy rápida definitivamente a lo que se hace desde Fenalco. Doctor Juan Ernesto Parra, bueno, el tiempo aquí nos apremia, pero yo sé que en otras oportunidades usted volverá a estar con nosotros para ampliarnos un poco más este tema. Muchísimas gracias.
Sobre todo recomendarles muchos sitios seguros y contactarse con el servicio al cliente de los comerciantes para de resolver entre los dos todas las situaciones. Muchas gracias.
En contacto directo, Héroes sin capa.
Buenas noticias que nos trae en territorio, porque recientemente se abrió una convocatoria que tiene como objetivo financiar organizaciones comunitarias que de manera innovadora presenten estrategias para mitigar los efectos socioeconómicos generados por la COVID-19 en la población afectada por el VIH. Son nuestros héroes sin capa del día de hoy, por eso hemos llamado a Andrés Oyola, él es el gerente del convenio en territorio y Fondo Mundial. Doctor Oyola, bienvenido a Contacto Directo, buenas tardes.
Buenas tardes, Camila, un gusto, gracias por la invitación y saludo a tus oyentes.
Cuéntenos de qué se trata esta convocatoria.
Sí, claro que sí, estamos muy entusiasmados. Como tú bien lo dices, en territorio lanzó una convocatoria que busca premiar iniciativas que sean innovadoras y que ayuden a la población que está más afectada por el impacto social y económico que haya podido generarles el coronavirus, pero también personas que estén afectadas por el VIH-SIDA, y de tal manera que estas iniciativas puedan dirigirse precisamente a un ejercicio de promoción y prevención del VIH, a un diagnóstico oportuno de esta población, al cuidado de la salud de esas personas que ya viven con VIH y que también se encuentran en unos contextos de vulnerabilidad altos, pero también acciones que apunten a la prevención de la violencia basada en género o estrategias de seguridad alimentaria. Todo esto orientado a ayudar a la población para que siga adelante en medio de esta crisis que estamos viviendo por el coronavirus.
Estamos muy entusiasmados porque son iniciativas que lanzamos con el apoyo del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Malaria y la Tuberculosis, que es una organización internacional con la cual suscribimos una alianza para desarrollar un proyecto dirigido a la prevención del VIH en 8 ciudades, y queremos premiar cada iniciativa con 25 millones de pesos. Esto es importante porque nos va a permitir que las organizaciones sociales presenten sus ideas y que esas ideas se transformen en soluciones reales para su comunidad. Vamos a premiar hasta 22 iniciativas de 8 ciudades: Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Dos Quebradas. Estamos muy entusiasmados con esto, creemos que es muy atractivo también para que las organizaciones se den la posibilidad de que desarrollen iniciativas que potencien su capacidad de respuesta en lo social, pero que también ayuden a mejorar las condiciones de vida de ciertas poblaciones que pueden estar más afectadas por la existencia del coronavirus.
Mire que ese es un llamado hermosísimo que ustedes hacen desde En Territorio con esta convocatoria. Datos importantes, puntuales, que usted considera deben tener en cuenta nuestros oyentes para poder participar.
Sí, mira, fundamentalmente esto está dirigido a organizaciones de base comunitaria, juveniles, de comunidad LGTBI, del sector religioso, organizaciones sociales, organizaciones de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, comunidades indígenas, que residan, que estén basadas en estas 8 ciudades. No pueden presentarse personas naturales, tienen que ser organizaciones legalmente constituidas, que eso es importante. Organizaciones que tengan una trayectoria en temas tan trascendentales como la defensa de los derechos humanos, como la prevención de la salud, de enfermedades en salud pública, que hayan hecho actividades de liderazgo y de trabajo comunitario fuerte, para reconocimiento y restitución de derechos. Estas son iniciativas que van a desarrollarse en el último trimestre de este año, iniciativas que serán premiadas cada una con 25 millones de pesos. Estamos muy entusiasmados porque queremos conocer desde la innovación, desde el emprendimiento, qué ideas surgen en la misma comunidad y que nos ayuden de alguna manera a mejorar las condiciones de vida de muchas poblaciones que son altamente vulneradas ahora con la presencia del coronavirus.
¿A través de qué canales nuestros oyentes pueden ampliar la información y conocer mucho más sobre esta convocatoria?
Claro que sí, Camila, importante que sepan que estamos recibiendo iniciativas hasta este viernes 30 de julio, o sea que organizaciones que estén muy interesadas deben apurarse a entrar a nuestras redes sociales de En Territorio o del proyecto a través de Instagram como Estrategia VIH o a través de Twitter o de Facebook Nos Queremos, Respetamos y Cuidamos. Allí encuentran las bases del concurso, los formatos que deben descargar para diligenciar, son muy sencillos, muy fáciles, y encuentran toda la información. Cualquier inquietud que tengan con respecto a esta convocatoria o los documentos que deben anexar en esta iniciativa, pueden hacerlo al correo electrónico nosqueremos, respetamos y cuidamos@gmail.com. Allí estaremos muy pendientes de asesorarlos y facilitar todo lo que necesiten para que presenten sus iniciativas. Queremos recibir muchas iniciativas. Estos recursos son para la comunidad y estamos muy entusiasmados en hacer esta convocatoria y queremos recibir muchas, muchas iniciativas.
Pues ahí está, agradecerle infinitamente, María Camila, a Andrés Oyola, gerente de convenio en territorio del Fondo Mundial. Una buena noticia y un dato que ojalá hayan tomado nota para que puedan participar quienes tengan la oportunidad. María Camila, creo que ya llegamos al final de por hoy de Contacto Directo.
Sí, señora, el tiempo se nos pasó volando, pero queríamos terminar con estas buenas noticias y también con una bonita iniciativa. A todos nuestros oyentes, gracias, feliz tarde, y nosotros nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde. Gloria, feliz tarde.
Igual para ustedes, María Camila, feliz tarde. A todos nuestros oyentes, continúen muy conectadísimos con la radio pública.